con un buenos días muy especial a la gente que está escuchándonos ahora mismo y está estudiando y preparando la oposición, como es el caso de Fátima Gómez y también de Luis Roldán, que nos está escuchando desde Valencia.
Oh,
y dice que le acompañamos durante sus horas de insomnio. Hay gente que no duerme, gente que está estudiando,
Luis,
trabajando.
El otro Luis Roldán también tuvo algunas horas de insomnio.
¿Te acuerdas? Se lo pasó mal, ¿eh?
Sí, cuando le llevó este
Paesa a Laos.
A Tailandia o a Laos, diciéndole que era Albacete, ¿no? Por lo visto.
Qué barbaridad. Bueno, esta superboz es Miguel Ángel Almodóvar, es nuestro experto en nutrición. Nos encantan las historias que nos cuenta, pero es que hoy, en esas tapas y banderías de la historia de España que nos ofrece cada semana Miguel Ángel, nos va a hablar del rey Alfonso XIII y de su afición a la boyabesa. Es una sopa extraordinaria. Uh-huh. También es una sopa típica de la región francesa de Provenza y más específicamente de la ciudad portuaria de Marsella, Miguel Ángel.
Eso es. Es una sopa muy especial, de la que ahora hablaremos, que guarda muy estrecha relación con la caldeirada portuguesa y cuyo origen, como tantas otras cosas, reclaman los catalanes diciendo que no es ni más ni menos que su suquet de peix que atravesó los Pirineos y que se lo comieron los franceses. Esto está por dilucidar, como tantas otras cosas. Pero la fórmula ortodoxa lleva, hasta 13 tipos de peces y mariscos distintos, mucho ajo, mucho azafrán, bastante aceite. La norma y el canon inapelables en la boyabesa se exige servirla por separado, el caldo en un plato y los pescados y el marisco en otro. Vertiendo el caldo, sobre rebanadas de pan casero, nunca frito y tostado. Cosa habitual en algunos restaurantes. Pan, sin más, casero.
Un pan bueno, un pan natural.
Un pan estupendo,
claro. Un pan artesano.
Y, bueno, es un plato de subsistencia de pescadores que bueno, después de jornadas de trabajo terribles se tomaban eso.
¿Qué energía
como
te da,
el
claro.
suque de peix, por claro. eso lo reclaman los catalanes.
¿Y qué relación tiene esto con Alfonso XIII?
Pues mira, Alfonso XIII, cuando decide salir de España tras las elecciones del 12 de abril de 1931 en la que los republicanos ganan en las grandes ciudades, en fin, él toma la decisión, se pone al volante de su Duesenberg, su cochazo del que se hicieron 200 y pico ejemplares, tuvo uno Al Capone, otro Gary Cooper, en fin, otro nuestro rey Alfonso XIII, llega a Cartagena, se embarca en el Príncipe Alfonso y llega a Marsella pues a deshoras, pues como a las 3 de la tarde, y ahí está todo cerrado, pero él dice quiere una boyabesa.
Caprichoso.
Ya sabe lo que le pasa a los reyes cuando llegan así, yo quiero una boyabesa. Pues en fin, hubo que renovar Roma con Santiago, pero al final se comió su boyabesa en Marsella.
Uh-huh. ¿Eh? Y además dicen que este hombre, Alfonso XIII, era de los que le gustaba el buen comer, ¿eh?
Sí, más que gourmet, fue un gourmand, es decir, no un tragaldabas como había sido la abuela.
Como el Tenazas.
Isabel II, pero vamos, que tenía saque, y en general le gustaba la comida recia, castiza, pero fíjate que sí que sabemos perfectamente pues lo que comía mientras era niño y esperaba cumplir los 16 años para acceder al trono de manera efectiva. Su madre estaba ejerciendo la regencia. Y entonces Alfonso XIII, niño, desayunaba 4 huevos pasados por agua, 12 bizcochos, un plato caliente, luego a elegir. O sea, primero los huevos pasados por agua, obligatorio, y los 12 bizcochos. Y luego podía elegir entre pollo asado, 2 chuletas de cerdo, un filetón de vaca, 6 chuletas de cordero, 2 turnedos o 2 escalopes de terrena. Siempre, en todos los casos, con una abundantísima ración de patatas fritas que le encantaban.
Pero este no era una persona, era casi como un animal, ¿no?
Bueno, es que entonces en Palacio hacía muchísimo frío, ten en cuenta que todavía no había calefacción central y bueno, pero había que soportar aquello, ¿comprende?
Pues ya me pica la curiosidad, quiero saber más cosas de Alfonso XIII.
Mira, tuvo muchas aficiones, la caza, los coches deportivos, como decíamos, pero yo destacaría dos. Su enorme inclinación al juntamiento con fembras placenteras, que diría respetuosamente la cipreste de Ita, y el cine porno.
Cine porno de la época, pero ya había.
No se llamaba porno, se llamaba de otra manera, se llamaba psicalíptico, pero era porno. Lo primero, vamos a lo del juntamiento con fembras placenteras, que fue siempre una inclinación de su majestad. Parece que por su lecho, tenemos confirmación plena, fueron pasando niñeras y doncellas palaciegas, doncellas en cuanto a su función, ¿no?
Estoy alucinando.
Sí, cortesanas, hizo arrabizarse con hipoterras, que diría Cela. Bueno, primero lo dijo Alfonso decimos sabio, y sobre todo cupletistas. Las de mayor fama fueron la Bella Otero y sobre todo Carmen Ruiz de Moragas, de la que tuvo dos hijos bastardos, uno de ellos pues acaba de dejarnos, acaba de fallecer. Entre tanto, también fue muy importante el legado pionero de Alfonso XIII al cine pornográfico. Él mandó producir tres películas, El Confesor, Consultorio de Señoras y El Ministro, que realizaron por su encargo los famosos hermanos Baños en los años 20, que tenían una producción en Barcelona llamada Royal Films. Estas películas las veía Alfonso XIII en la más estricta intimidad, en el más estricto economato, que diría Gomas Puma.
Casi clandestinidad, claro.
Claro, sí, bueno, se las veía en Palacio, pero hoy están a disposición de cualquiera que quiera verlas en los archivos, los originales, digo, uh-huh. Muchas copias en los archivos de la Filmoteca de la Comunidad Valenciana. Son de un porno terrible, cada una tienen un metraje largo, hora y pico cada una. Yo recuerdo que en Telecinco quise poner algún trozo y encontrar 10 segundos que no sean una barbaridad.
Era cañero.
Inemitible. Bueno, son brutales las tres películas. O sea, porno duro, ¿sabes? Le gustaba a su majestad.
Tú fíjate, Miguel Ángel, ¿cómo has empezado? Juntamiento con fembras placenteras.
Así cine, lo llamaba el arcipreste, ¿eh?
Cine psicalíptico. Y luego Bullabesa. Hoy has venido un tantito especial,
sí,
¿eh?
Sí, pero fíjate que lo de la Bullabesa nos lleva quizá a explicarnos en parte el final de su majestad, porque a lo peor estuvo relacionado con la enfermedad que le llevó a la tumba y la que tenemos testimonio gracias a su dentista personal y amigo, además, Florestán Aguilar, que concluye que su fallecimiento se produjo como consecuencia de una cardiopatía infecciosa originada por un foco dentario. Quizá su afición a la sopa hirviente, a la bouillabaisse, tuvo algo que ver.
Pero, se quemó la muela, la caries se convirtió en otra cosa.
Esto nunca lo sabremos. Sí sabremos que tenía una halitosis verdaderamente hedionda.
Lógico, con esa caries.
Y en el exilio pasó mal porque incluso damas de pago y de alto pago se negaban
a
darle sus favores porque el aliento era un poco así.
Miguel Ángel Almodóvar, cada día me sorprendes más. Gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo.